absolutamente todo. El Chal con Pausazo tiene todo lo que tú necesitas.
Hello, Luis, ¿cómo están? Bienvenidos a otro capítulo del Chal. Y oh my God, oh my goodness, hoy sí me siento súper ganadora, top, 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 porque es uno de los mejores comediantes que yo he visto en acción del mundo mundial. Nadie que de México nomás, de todo el mundo. Representa a la Ciudad de México, de donde yo nací. Guapo, inteligente, top 10 de 10. Por favor, quiero que aplauden, griten en su casa, porque con ustedes hoy tienen a Adrián Uribe.
Soy Pausazo y esto es el Chal. El chisme es ida. Chisme time. Oh my God.
Amor.
Infidelidades a los mejores invitados. Lo más trendy va a estar aquí en tu nuevo sonocita para echar el Chal.
Oye, qué bonita presentación. Me encantó.
Orgullo mexicano.
Orgullo chilango 100%.
Eso.
Mexican, Mary México. La verdad es que estoy feliz de estar aquí contigo. Aparte, o sea, digo, perdón, pero si hablamos de tops, el Chal, el top one. Acá, sí, oye, muy bien, felicidades, porque están en primer lugar el podcast, el Chal, México, Estados Unidos. Ay, oye, qué bonito. Yo siempre he creído que todo, o sea, no, nada es gratis. O sea, sí. Si te está yendo bien ahorita es porque ya tienes un rato picando piedra dándole y ahorita estás empezando a levantar los frutos y la
iba a abrir una mina, dije, ya estoy picando piedra tanto que necesito hacer algo. Exacto. Oye, hablando de esto, eres un hombre tan ganador, tan luchador, tan todo, que todo lo tocas ahorita y lo haces éxito, pero yo sé que tú iniciaste haciendo comedia siendo un payasito.
Así es.
¿Cómo iniciaste siendo payaso? Porque ser payaso es bien complicado.
Sí, o sea, te voy a decir algo, para mí el público más difícil de conquistar eso son los niños. Son hiperactivos, entonces sí. Uno como adulto, aunque no te esté gustando algo, vas a un show y es así como, puta madre, a ver a qué va acá, estoy viendo el reloj, porque... ¿Qué va a pensar si me paro? No, el niño se para y se va, sí. Si no le gustan.
¿Alguna vez se fueron todos los niños?
Sí, alguna vez hasta me aventaron tortas.
¡Ay, cállate!
Lo juro por Dios. O sea, una vez salí correteado de niños en una escuela porque empezaba yo apenas.
Sí.
Y sí, pues igual y no estaba yo, pues siendo tan, a lo mejor tan chistoso, ¿verdad? Y yo así, amiguitos, espérense, no se desesperen, porque Chistín, pero yo me llamaba Chistín, el payasito Chistín nos va a hacer reír. Y no sé qué tal.
¿Qué te decían los niños?
No, ¡ya!
¡Fuera!
¡Sí! ¡Fuera el payaso! Entonces, sí, la verdad es que yo estudiaba teatro y un maestro que me daba clases de teatro hacía shows de payaso los fines de semana en un restaurante.
Sí.
Entonces, yo un día lo acompañé, me dijo, acompáñame para que me ayudes a repartir dulces al final con los niños. Cuando vi a los niños cómo veían a los payasitos, yo decía, yo quiero ser payaso.
¿No? Oye, pero payaso de que te ponías
payaso todo. Con maquillaje, con peluca, con nariz, con zapatotes, o sea, o con mi vestuario de payaso, y iba a las casas. Entonces ahí empecé. Era un restaurante, entonces había una zona donde había jueguitos de niños, resbaladillas y todo. Y nosotros distraíamos a los niños ahí mientras los papás comían y echaban la copa.
O sea, mientras se ponía bien borracho, como hacen en los bautizos.
Exacto. Y entonces a mí me empezaron a contratar para bautizos, para primeras comuniones, para fiestas infantiles, mientras yo estudiaba teatro. Entonces eso me ayudaba para pagar la escuela de teatro. Sí. Entonces, eso te hablo que yo empecé más o menos a los 16 años a estudiar teatro. Entonces, estudiaba la prepa en las mañanas y la escuela de teatro en las tardes. Entonces, pues yo me aventé. A los 18 años acabé mi prepa y acabé la carrera de actor.
Oye, cuando eras payasito, alguna mujer te decía, ¡ay, no salgo contigo porque eres un payaso!
Eres bien payaso. No, al contrario, les daba mucha curiosidad. Por ejemplo, yo en la prepa, imagínate, prepa además de gobierno. Yo nunca estudié en escuelas de paga, ¿no? En privadas, puros de gobierno, ¿no? Sí. Ahora sí que...
¿En la mañana o en la tarde?
Yo fui en la mañana. Pero sobre todo en la mañana, porque sí, en la tarde sí era más rudo. Entonces, la verdad es que desde entonces que hacía shows de payaso, les daba mucha curiosidad. Se burlaban, algunos se burlaban. Compañeros míos de, ya imagino a tu hijo, ¿a qué se dedica tu papá? Es payasito, ja, ja, ja. Pero yo en ese entonces yo sabía que era, o sea, que era lo que yo estaba haciendo porque pues era mi presente y era mi forma de ganarme dinero para pagarme las cosas. Pero yo sabía en el fondo que venía algo mejor.
Sí.
O sea, siempre ese... Pero algo importantísimo que yo siempre pensaba en ese entonces, yo decía, ahorita soy payaso, es lo que tengo, ¿no? Bueno, lo voy a hacer al 100. O sea, lo voy a hacer lo mejor posible. Me maquillaba bien, me lavaba las... O sea, llegaba con mis guantes limpios, siempre impecable. Y eso es algo que yo aprendí. O sea, sea lo que sea que estés haciendo en este momento, a lo mejor no es a lo que te vas a dedicar. A lo mejor estás siendo mesero, a lo mejor estás lavando coches, a lo mejor estás haciendo quehacer en casas. Hazlo al 100, sí. Porque si no, no va a llegar la parte que estás esperando. Porque a veces minimizamos, menospreciamos lo que estamos haciendo en el momento por querer ya lo que sigue. Y no va a llegar si no lo haces bien lo que estás haciendo.
Tienes toda la razón, la neta que sí. Y muchas veces también es un sacrificio, ¿no? Porque dices, ay, ya no me gusta, no quiero.
No quiero.
¿Qué ha sido lo más loco que te pasó de payaso?
No.
Ay, cuéntanos, una ganadora.
No, una ganadora, te voy a decir que crudísimo de payaso yo llegaba.
Ya llegó su payaso.
Sí, entonces dije, una vez llegué crudísimo. Y al fin, pues tenía hambre, estaba en ayunas, de eso. No te cae nada, tú quieres una chela, ¿no? Sí. Y comí pastel, se me ocurrió comer pastel. Y acaba el show. A medio show ya estaba yo, la saliva, ya sabes que se te empieza a hacer como agüita, de que empezaba a darte asquito. Y acabé el show, puta, y acabando el show, porque yo me iba vestido de payaso, sí, de un show, para dar el siguiente show, porque me aventaba hasta tres en un día. Entonces, acabando ese, me salgo, voy saliendo, y ya no aguanté más. Y los niños venían siguiendo, ¡fállese! Díganle adiós al payaso. Y saliendo de la casa, vomité.
Los niños
empezaron a salir. El payasito está vomitando. Todos empezaron a salir. Eso era una escena como surrealista, como de Krusty el payaso. Y yo, hasta quería hacer así para que pensaran que era un truco que estaba sacando
ser. ¡Fuente! Del payaso.
No. Okay. Y como esa te puedo decir, payasito, en el restaurante, payasito. ¡Pa! Pasala. Y tú así de, este señor, dígale a su hijo que no le pegue al payasito, y menos en esas partes, porque entonces pero eso es lo que te forja, es lo que te hace o luego en el restaurante los güeyes ya medio borrachos, oye, payasito, haces una broma, te doy 100 pesos y ve y lígate a mi vieja, ¿cómo lígate? No, y veía a la señora y dije, aunque no me pague, estaba guapísima, ¿no? Entonces así, ok, que conste, pero cosas rarísimas que me pasaban de payasito, pero la verdad es que fue, una vez me caía una coladera. Venía yo caminando, saliendo de un show, vestido de payaso, sí, para tomar mi taxi para el siguiente show, porque no tenía coche. Sí. Y entonces voy caminando y de repente, ¡pum!, mitad del payaso adentro, no de la cierto, coladera, y mitad afuera. Ya era noche.
El año está el payaso eso.
El payaso. Bueno, imagínate un taxista que se para. Y dice, no, joven, yo de repente vi un payasito saliendo de la coladera. Y entonces, entre dos tipos jalándome, y yo con los zapatotes atorado en la coladera vestido de payaso. Te lo juro, era como de escena de película de thriller. O sea, no.
¿Y en qué momento dijiste, sabes que ya se acabó mi temporada de payaso, viene algo más?
Porque empecé a hacer shows en el restaurante donde hacía shows de payaso. Una judía, que me acuerdo que me dijo, oye, eres muy simpático, invéntate más personajes, tú que eres actor, porque ella sabía que yo estaba estudiando teatro.
Sí.
Invéntate personajes para ir a las casas. Me dice, yo un día tengo una amiga que llegó un tipo vestido de Peter Pan y le dio un mensaje a la festejada. Invéntate personajes y yo te contacto en la comunidad para los cumpleaños y todo. Y ahí empecé a hacer el personaje de policía, el chofer de microbús. Empecé a vestirme de mujer para ir a despedidas de soltera.
Sí.
Entonces llegaba, ¿dónde está Paola, mi amor? ¿Cómo que te casó y tu tía? Imagínate yo vestido de mujer. Era
guapísima.
Fea, pero varonil. Yo como mujer hubiera muerto virgen, siento. Aunque siempre hay un enfermito, ¿no? Pero siento que si no hubiera ido también como ahora de hombre. Vestido de mujer, y entonces era la tía que llegaba a darle consejos de, en tu luna de miel, mi amor, los hombres, mira, yo llevo 5 divorcios porque los hombres para mí que no sé cuándo. Y empezaba, y le preguntaba a la festejada el nombre del esposo, a qué se dedicaba, y le hacía un show a la medida de toda la información que me iba dando.
Pues en ese momento estabas improvisando.
Improvisaba y preparaba 2-3 gags de acuerdo a la información que me pasaba. Entonces, me empecé a hacer muy famoso en las casas. Oye, ¿ya viste al tipo que viene?
¿Cómo te llamabas cuando eras mujer?
No, ni siquiera tenía nombre la señora. Era la señora, o sea, era...
Ahí viene la señora.
Ahí viene la señora. Y era yo, hola, ¿cómo están? Sí. Llegué a ir a las despedidas de solteros. Imagínate, en una despedida de solteros, una fiesta. Y yo, ¿dónde está Gustavo? ¿Cómo que te casas? ¿Y yo qué? Imagínate que llega un güey vestido de mujer. Todos lo sabían, jaja. No, a ver, y este hijo que llevo en mi vientre, no te puedes, señores, no se puede casar este hombre porque me preñó a mí y yo vengo a lo que es mío. Y entonces era muy divertido. Sí. Me quisieron golpear en alguna especie.
No,
el tipo era ya, pero ¿qué? Y yo corriendo con el vestido. ¡Oh! agárrenlo. Y todos, no, es comediante, no, a mí vale más. Horrible, o sea, sí me pasaron buenas anécdotas haciendo shows en casa.
Oye, pero uno de tus personajes más icónicos que obviamente todo el mundo amamos, que es el Vítor, ¿cómo nace tanto barrio en ti?
Mira, te voy a decir una cosa, bizcochito, es de que el Vítor, es de básicamente no actúo, o sea, cuando actúo es cuando estoy normal, o sea, porque el Vítor viene siendo como mi verdadero yo, bizcochito, sí. Es como mi alter ego, o sea, yo me pongo del Vítor y es como que... Sí, porque dice un dicho que hay maderas que no agarran el barniz.
¡Ay, chulo! Sí. Oye, también dicen que mientras más corriente, más ambiente.
Sí. Y el Vítor es como ese taquito de suadero, así como grasosito, que siempre te va a caer. Aunque estés a dieta, un taquito de pellejito siempre te va a caer bien. O sea, como les han dicho, un chacal al año no hace daño.
¡Ay, qué rico, chico, chico! Oye, ¿pero de dónde sale tanta tontería? ¿Tanta cosa? ¿Cómo te nace?
El Vítor, yo tenía un tío que era chofer de peceras. Sí. Y era como el guapo del barrio. O sea, bueno, él se sentía guapo, no estaba jugando. Pero el Vítor es como el Vítor, o sea. Y entonces era de ir a... O sea, yo siempre aparto porque era una combi, no era una pecera. Entonces dice que él, los lugares de adelante, siempre no subía a nadie más que si la veía guapa, y así veía al lado. Entonces, este es apartado, este del VIP. Y traía su peine, y se peinaba, y era en todas mías, acá de... No, pues, era... O sea, uno tiene que proyectar la seguridad, mijo, porque no sé cuánto. Y era el guapo del barrio. Entonces, de ahí empecé a inspirarme para ser el personaje del Vítor. Sí. Y ya el Vítor después, pues ya, se convirtió en lo que es. Ahora imagínate, tiene 25 años, 26 años ya de existir ese personaje de que empezó en la televisión.
¡Qué locura!
Pero bueno, en la tele, pero antes ya lo estaba yo haciendo.
¿A los es en las fiestas?
Yo lo hacía ya en las fiestas de cumpleaños, sí, de despedidas. O sea, llegaba y era el chofer de microbús.
Sí.
No se llamaba Vítor hasta que llegué a la tele. Y ahí lo bautizó César González el Pollito, escritor de La Hora Pico, le puso el Vítor el nombre.
Sí.
Pero realmente este era un chofer de microbús que llegaba. A ver, disculpe, que no sé qué. Si quieren, yo tengo mi microbús allá afuera, pero si salen pedos, yo los llevo a sus casas para que no tengan un accidente y no sé qué. Y entonces era muy divertido.
Oye, pero esto te funcionaba para ligar. Porque neta eso de que el chacal y que mientras más corriente, más ambiente, funciona.
El Vítor tiene, o sea...
Pero eso le servía también a Adrián, no hablemos de Vítor. Bien. Así es estos chistes y ligados.
Yo creo que no importa qué tan, a veces qué tan guapo, o sea, yo creo que tiene que ver mucho la seguridad y el sentido del humor.
Sí.
O sea, entonces, igual en hombres, igual en mujeres, o sea, puede ser guapísima y dices, híjole, como que es más aburrido que ver crecer el pasto, ¿no? Dice, siento que está, o sales con un hombre que dices, este güey es más aburrido que el que inventó la bandera de Japón, por ejemplo, ¿no? O sea, entonces, la verdad es que sí, la gente de repente prefiere como...
¡Claro!
Que te la pases bonito.
Tú tienes dos cosas que yo creo que un hombre tiene que tener para ligar rápidamente, que es sentido del humor y bailar.
Ah, bueno, sí.
¿En qué momento te dicen, a ver, tienes que aplicarte en el baile, en el folclore mexicano?
Yo te voy a decir una cosa, yo desde niño, o sea, es que lo traes.
¡Ay, ay, ay!
No,
ay, ay,
no, te voy a decir que lo traes, sí, o sea, la bailada, creo que es algo que yo traigo desde niño, porque yo veía bailar a mis papás,
sí.
O sea, yo desde niño veía, o sea, tengo una familia muy fiestera,
sí.
Entonces era fiestas, era chistes y baile. Que es lo mío, güey.
Sí.
Entonces, yo, o sea, en las reuniones en la familia era de que se ponían a contar chistes, se ponían y pues bailar.
Sí.
Yo desde los 8 años sacaba a bailar a las tías.
Sí.
Yo decía, tía, ¿quiere bailar? Y, ¡ay, niño! Y la sacaba a bailar y yo.
Sí.
De hecho, una vez a los 5 años fuimos a Veracruz, a la playa. Me le perdí a mis papás. Entonces, un rato, alguiencito, ¿dónde está? Me estaban buscando, espantados.
Sí.
Y en un restaurante había música en vivo, se acercan, había una rueda de gente, y yo en medio bailando. Y yo así de, pa. Entonces, güey, por eso te digo, ya lo traigo, porque desde niño me gustó mucho bailar. Cuando se hace el primer reality de Bailando por un Sueño,
sí,
que fue hace 20 años.
Sí.
20 años. O sea, estamos hablando de 2003. Me hablan en Televisa y me dicen, oye, vamos a hacer un reality por primera vez, no sabemos cómo le vaya, pero queremos a alguien que le guste bailar y tú nos has dicho que te gusta. Y yo, sí. Es más, ¿cómo habré estado emocionado que hasta después de casi un mes del programa estaba al aire, pregunté cuánto me iban a pagar? Te lo juro.
Por ¡ay, no te creo!
Por mis hijos.
Porque ya aseguré $3 millones.
No, ojalá. Porque, dice, sí, porque yo dije, yo quiero. Me dijo, es que es de baile y tienes que bailar con una soñadora que si tú ganas te vas a ayudar a cumplir el sueño a esa chava.
Ella, a ver, enséñame la foto de la soñadora.
Le bailo hasta los ojos, ¿no? No, fíjate que lo hice porque me encanta bailar. Entonces, claro. Y no sabía. Por eso dicen,
¿quién te enseñó a bailar? ¿Tu mamá? ¿Tu papá?
Mi mamá y mi papá. No, pues los veía. Y luego, realmente nunca mi papá así, a ver, mijo, vamos a enseñarte a bailar. Realmente fue de ver. Puedes estar viendo cómo bailaban. Y también de que también es algo que traes.
Sí, sí, vienes con el ritmo.
El ritmo. Entonces empecé con este programa y como cuando haces las cosas sin esperar el resultado y las haces al 100 y con ganas, llega el resultado. Sí. Y me fue increíble. O sea, todavía hasta 20 años después la gente todavía me sigue diciendo, yo me acuerdo. Usted fue el que perdió con Latin Lover. Sí, porque... fui el gran perro, porque
pero por el baile, no por los glúteos.
No por los
glúteos. Los glúteos los tienen igualitos.
Los glúteos, no, también me ganaba. Y en el segundo lugar, sí. Creo que sí, el glúteo me mató. Yo los tengo como de paletero en bajada, así como de. Me fue re bien, llegué a la final y me fue increíble con Bailando por un Sueño, porque el baile, pues es que.
Bien en ti. ¿Qué le puedes decir a todos los hombres que dicen, no, yo no bailo, y van a las reuniones y están sentados, que dicen, baile conmigo? No se va a bailar.
Yo sé que hay muchos hombres que yo lo veo y digo, ¿por qué no bailan? Pues es que no, a mi marido no le gusta. Entonces yo tenía que fungir, pues como el marido. O sea,
marido de todas.
Vente a bailar y yo, bueno, está bien. Aparte fui chambelán.
¿A poco?
La chambelana, así, yo quiero de chambelana. Entonces se peleaban porque yo fuera de chambelana porque bailaba.
¿Y cuál bailabas?
Pues que su rock and roll, que su cumbia, que su vals. O sea, sí. Entonces, la verdad es que me encantaba. Pero a todos esos hombres, volviendo a lo que tú me dijiste, que no les guste bailar, no sean güeyes, aprendan a bailar. Porque es un arma, es una arma.
Claro.
A la mujer le gusta que la lleves, que la muevas, que la paes. Sí, hay que bailar porque, aparte, te digo algo, aparte bailar es vida, ¿eh? Es como reírte, bailar es como reírte, te ayuda, o sea, te pone de buenas.
Te ayuda a gozar. Ok, esa es una cosa que necesitas para ligar. La otra es la comedia, ¿no? Que esto de que llegar y romper el hielo con un chistecito y todo, siempre funciona. ¿Qué frases a ti y a Víctor, que son uno mismo, que dijiste que es tu alter ego, crees que le funcionan a los hombres? Porque a veces un piropo, ya lo ven muy oldie, pero un piropo funciona.
Sí, han cambiado las cosas hoy en día con los piropos. Ya no lo puedes decir a bizcochito. Sí, o sea, ese tipo de cosas de que...
Bueno, ya cuando saben que hay algo ahí.
En esa cola sí me forgo, ya no le puedes decir esas cosas. No, ya no le puedes decir.
Tienes razón.
Ya no puedes
pero decir. Si pudieras, ¿cuál decidías?
Pues pasar enfrente de ella y decirle... Quisiera ser una lágrima tuya para nacer en tus ojos, vivir en tus mejillas y morir en tu boca.
Pero eso no lo dice Víctor. Eso no lo dice Víctor.
El Víctor diría, bizcochito, con esa torta y una Fanta hasta mi pajarito canta.
Eso sí lo diría el Víctor.
Eso sí lo diría el Víctor.
Y aunque no lo creas, bueno, ¿crees que funcionen todavía esos piropos o ya no?
Yo creo que ya no tanto. Ya creo que el piropo ha quedado...
¿Atrás?
Yo creo que a la mujer le gusta que la respetes, que la des bonito. A lo mejor ya los piropos, ya no tanto, pero sí que, pues que seas respetuoso, ¿no? Sí. Que la trates bonito, que le hagas sentir bien. Ahorita ya, incluso ya, hoy en día ya le abres la puerta y que yo me puedo valer por mí misma, ya no... O luego,
¿qué piensas de eso tú?
Qué guapa, no necesito tu validación. Yo soy una mujer empoderada que... Ok, entiendo el empoderamiento de la mujer y lo celebro, qué bueno, pero también... Hay que dejar la papachada, sí.
Claro.
La mujer del hombre y el hombre de la mujer también. A mí me han regalado flores también. Y yo las acepto.
¿Y tú? Pero cuando era el personaje de mujer. ¡Gracias! No, no.
Gracias, son tulipanes mis favoritos. No, no pero hay
pero
que...
¿Pero cómo te liga a ti? Porque tú eres un hombre galán. Digo, ya sabemos, ya es material casado, mujeres, gobiérnense. Pero cuando no era usted...
¿Cómo
las mujeres lo ligaban? Porque la mujer ahorita ya está muy aventada.
Pues a mí me gustaba justo lo que estábamos hablando. O sea, a mí me gusta una mujer que sea, que tenga sentido del humor. O sea, porque te digo, o sea, de repente puedes estar muy guapa o muy guapo y es como, a ver cómo me veo y estoy bien. Y entonces es lo que hay. O sea, que es lo que Dios me dio.
Sí.
E incluso con el Víctor lo digo mucho, ¿no? Carnales, siéntanse guapos. No importa que tengan su cara como que no acabó de cuajar. Siéntanse guapo. Aunque sienta como que el padrecito los bautizó con agua hirviendo, siéntate guapo, ¿no? Entonces, porque, y el Víctor lo dice, la belleza es una cuestión de actitud, o sea, si, aunque lo que veas en el espejo no te esté gustando, tú siéntete guapo, quita el espejo, tápalo, pero púntete guapo.
Pero
Sí, que porque lo proyectas, lo proyectas. Claro. Pero es real, o sea, lo digo de broma, pero es real. O sea, creo que uno tiene que sentirse bien, tiene que aceptarse. Sí. Y lo demás, y hasta es más bonito que digas, güey, una vez me dijo una compañera de la escuela de teatro, me dijo, Adrián, fíjate que tú no eres tan guapo, pero como te sientes, hasta parece que sí eres.
¡Ay!
Y dije, como que te, y dije, ya no supe cómo tomar esa,
ese comentario. Dije,
me molesto, se lo agradezco. Porque, como diciendo, como, o sea, casi me dijo, eres feo, pero...
Pero buena onda.
Pero buena onda.
Qué bonita letra tiene.
Exacto. Pero como... Como eres seguro, hasta parece como que estás guapo casi casi.
Es que es cierto. Hay hombres que son muy guapos y que están inseguros y que dan flojera.
Y mujeres también.
Por
¿eh?
Supuesto.
O sea, por eso, mujercita hermosa, todas las reinas que me estén viendo en ese momento, como estés, tú siéntete, ponte guapa, sácale jugo a lo que tienes.
Pero luego a veces nosotras solitas nos juzgamos bien feo. O sea, nos vemos en el espejo y está, ay, soy una marrana. Sí, de
gorda.
Qué horrible esto, el otro, el otro. Y uno se juzga y luego ustedes ni cuenta se dan de esas cosas.
Uno... Fíjate que uno a veces hace más evidente cosas por lo que uno trae.
Sí.
¿No? Entonces, tú sientes que, es más, yo, por ejemplo, yo tenía trauma de mis piernas flacas. De,
¿por
de
qué?
Chavito. De hecho, porque siempre he sido pata flaca. Ahorita ya, pues, le echo ganas en el gimnasio.
Ahorita se tomó ya su proteína ya, y le... se puso unos push-ups.
Pero te voy a decir algo, ¿eh? O sea, y me pasó una cosa muy cañona. Un día estaba yo quejándome. Ay, me veía en el, está la pata flaca, no me iría a poner short ni nada. Y justo ese día,
sí,
bajo, estaba yo, me acuerdo, en un hotel, bajé en el elevador, salí y veo a un cuate llegando en muletas, con prótesis en una pierna.
Sí.
Y ahí dije, este es el mensaje, dije, valora y agradece tus dos piernas, aunque sean flacas, pero las tienes, ¿no?
Sí.
La persona que vi, él valora... Seguramente él dice, valoro aunque sea una, pero la tengo.
Claro.
Y así uno, o sea, puedes tener una situación adversa en tu vida, pero siempre va a haber algo que esté peor o en una situación peor que la tuya. Entonces, claro, valora lo que tienes. Y ahí fue mi enseñanza, es decir, no importa que estén plaquitas, tengo mis dos piernas.
Oye, estás hablando de algo bien importante, porque el valorar y el apreciar es algo súper, súper necesario en la vida. ¿Tú no hubo un momento en tu vida donde dejaste de valorar eso por el éxito, por la fama? Porque sí, tú empezaste y este proyecto de La Hora Pico fue una locura.
Locura.
O sea, una locura total, que yo creo que de comedia han habido dos o tres así en la historia, sí, de México. Y si no es que La Hora Pico es el número uno.
No, y que siguen, que se, ya
¿se
puede,
sigue viendo?
Sí, se volvió un clásico. Sí. Se sigue viendo hasta la fecha. Sí. La Hora Pico empecé en 2000. Oh. Fue de 2000 a 2008. O sea, estamos hablando casi 20 años después.
Sí.
Y lo siguen repitiendo y la gente todavía sigue diciendo, ay, La Hora Pico, La Hora Pico.
Claro.
Por eso este show que estoy haciendo, o sea esta gira se llama 50 y pico, por mi edad, por los 50, pero también...
Pero si no tienes 25.
No, 35, pero de carrera. De hecho, estoy celebrando con esta gira 35 años de carrera.
Sí.
Pero entonces le puse 50 y pico, como también hablando de la edad, pero también hablando un poquito doble sentido de que tengo 50 y todavía pico.
¡Ay, eso no lo había entendido!
También.
La quería dejar aquí en la mesa, para por si alguien tenía duda.
Y también y pico por La Hora Pico, como sí, un guiño a mi programa con el que me di a conocer. Entonces, por eso hago esta recopilación de
pues,
todas estas cosas para hacer esta nueva gira. Pero bueno, la verdad es que sí, este programa que bien dices, pues fue un ícono y ya es un ícono y ya se quedó.
¿Nunca perdiste el piso?
Sí,
la
claro
neta,
que sí.
Porque de repente de que estás en casa, si te aman todos y de repente que todo el mundo te tope, te conozca, se acerque no, contigo, te pide un autógrafo. Y en ese momento que la televisión era
no,
un...
Man, no, y que era, o sea, por ejemplo, Bailando por un Sueño, eran sí, 1,030,000 y creo que tuvimos como 38 millones de espectadores.
No manches,
en la final de Bailando por un Sueño.
Sí.
Ahorita, puta, en la televisión abierta dices, ya nos vieron 3 millones, 4, 5, ya, puta, ya festejamos. Sí.
En ese entonces eran
30, 40 millones de espectadores. Sí. Que veían una final de un reality como este. O, por ejemplo, cuando yo estuve en el Big Brother,
sí,
también me fue increíble. Ahí sí sentí un boom de fama.
Sí.
Pero yo venía, me reconocía a la gente poco. Pero de repente entro a Big Brother, salgo de Big Brother. Yo me acuerdo que había vendido un show en un hotel, en un bar de un hotel que eran de 300 personas. Antes de Big Brother.
Sí.
Cuando acaba Big Brother, tuvieron que pasar el evento, hacerlo en el salón principal de 2,000 personas, porque empezó la gente.
Qué locura.
Por el boom mediático de que era como La Casa de los Famosos en mi tiempo, ¿no? Sí. Entonces, Big Brother VIP.
Que aparte fue el primer reality que inició en México.
Exactamente.
Big Brother fue una locura y Big Brother VIP.
Y yo fui, en Big Brother VIP, sí, donde ganó Mar Chaparro. Yo fui en cuarto lugar. Cuando yo salgo, y hablando de que sí he perdido la fama, salgo de ese Big Brother y era una cosa de que lugares que no me dejaban entrar, luego me abrían restaurantes, mujeres guapísimas que antes ni te pelaba y de repente ya hasta guapo te veían. O sea,
la de la escuela te gustó.
De la escuela me
gustó. Oye, fíjate que me equivoqué.
Ya viendo, te ves, sí estás guapo.
Guapísimo.
Y entonces, pues obviamente te la crees.
Claro.
Y empiezas a sentirte, claro, sí, yo. Y nadie te enseña a manejar el éxito, nadie. Claro. O sea, está cañón. Y entonces ya te empiezas a sentir superior, te empiezas a sentir que sí realmente eres diferente. Y no, y después el tiempo te va poniendo otra vez en tu lugar.
¿Qué te pasó para decir, ala, estoy yéndome al cielo?
No, pues obviamente van cambiando las cosas.
Sí.
De repente hay gente que te dice, oye, mi misma familia, oye, bájale. A mí siempre me ha gustado atender a la gente, tomarme una foto, siempre. Nunca he negado una foto, pero de repente me llegó a abrumar. Me acuerdo un día, así casi, me quiero tapar. Cuando es algo que hasta la fecha, y hoy por hoy te voy a decir algo, lo veo desde otro punto, lo veo como... Cambié el enfoque.
Sí.
Luego con mucha gratitud, lo veo como... ¿cómo me gustaría que a mi mamá la tratara a un artista cuando le piden una foto? Así me gusta tratar a la gente.
Claro.
Y me paro ya. Antes me acuerdo que llegué a decirle a la gente, estoy comiendo, si quieres al ratito, me la tomo. Ahorita digo, tardo más en explicarle que
sí, para que tomar, mi mamá,
me sale, claro, que esté comiendo.
Con el cilantro, pero sabe la
con
foto.
El frijol. Si alguien tiene una foto con un frijol en el diente, no me juzgue. Más bien valore que me paré
comiendo frijoles, claro,
para tomarme esa foto. Y entonces,
¿dónde es el lugar más loco donde te han parado para una foto?
En el baño, haciendo pipí. Oye, me tomo una foto contigo. Le digo, no, ¿no quieres dejar que acabe? Y así ya con el escalofrío. ¿No quieres dejar que acabe? ¿A qué? Así, ¿me puedo tomar una foto? Sí, pero ¿le puedes cerrar al baño? Y yo así, con venda saltada, así. ¿Me han despertado en un avión?
No es cierto.
Haciendo tierra con la baba. Y así, oiga, una vez, te lo juro por desgracia. Oiga, los monestos se toman una foto conmigo, pero a vos solo. Y ya así de... Estaba dormido, pero...
No hay bronca.
Ya me las tomé, me limpié la baba y seguí durmiendo. Entonces, pero sí, sí me han despertado.
Es que así, la gente te adora, Dan.
Sí, y entender eso. Y ahora, te lo juro, en algún momento me abrumó porque fue como todo de repente, pa.
Sí.
Y después lo empiezas a manejar y entiendes que son más cosas buenas que malas en esta profesión. A lo mejor lo incómodo para mí es tomar una foto. Imagínate, hay gente que nos está viendo que lo incómodo es cargar cemento, pintar en el sol, hacer una barda.
Sí,
o sea, toda la raza que está trabajando, cortar un pasto, cortar un árbol. O sea, que dices, a ver, ¿y tú te quejas de tu incomodidad por tomarte una foto?
En el excusado. Haciendo del baño.
Ah, bueno, ahí sí, también no se pasa. Como dice el Víctor, cuélgate, pero no te columpies, carnal. La verdad es que soy muy afortunado, muy bendecido. Y ahora veo como mi terapeuta un día me dijo, porque me gusta, llevo muchos años, de hecho, llevo casi 20 años con mi terapeuta.
Wow.
De hecho, es la mujer con la que más he durado. Yo bromeo con mi terapeuta y le digo, eres mi relación más larga. 20 años, mi psicóloga. Y porque ahí me gusta ir con una, a tocar base. Yo me siento como que soy un coche de carreras que tienes que ir a los pits a recargar, a checar llantas, a recargar gasolina para seguir. Si no, se te desviela el motor. Así me siento yo. Entonces, yo llego ahí, me siento y, a ver, repaso. ¿Cómo está tu vida amorosa? ¿Cómo está tu vida como papá, como hijo, como amigo, como persona pública? Y entonces siempre trato de ir allá a tratar de hacer la mejor versión de mi persona.
Oye, muchos comediantes del mundo han perdido la vida o se han quitado la vida y son personas que se dedican a la risa.
Tú ves muy alegres y todo y en el fondo están
vacíos
sufriendo
y
algo.
Mal. Entonces, también hay muchos hombres que dicen, no, yo no quiero ir a la terapia porque yo soy macho alfa, pelo en pecho. No, ¿qué les puedes decir de esta salud mental?
Que yo también a lo mejor al principio cuando me dijeron un psicólogo, no, yo puedo solo. ¿Para qué le voy a contar? La clásica, ¿no?
¿Qué?
¿Para qué le voy a contar a alguien mis problemas? No más para que me... No, o sea, no es contarle a alguien, es por lo menos es sentarte y hablar. Sí. Y ya tú solito te estás escuchando y ya nada más el hablar de lo que te está sucediendo a alguien que no te va a juzgar, que simplemente te va a guiar, no te va a decir lo que tienes que hacer porque finalmente tú eres el que toma las decisiones,
claro.
Pero por lo menos te va a guiar para ver qué es lo mejor, ¿no? La decisión es tuya, pero creo que sí todos deberíamos de en algún momento dado acercarnos porque hoy en día está más cañón lo de la salud mental y lo vemos con los chavos, con los jóvenes, los números de gente que trae depresión. Entonces dices, a ver, espérame. Y es una cuestión nada más de cambiar el enfoque de la vida. O sea,
sí.
Yo, por ejemplo, esto, ¿no? De que es una cosa tonta que dices, puta, me está pasando esto y te sientes que tú eres el único. No, no eres el único.
Claro.
Hay mucha gente igual. Entonces, por muy oscuro que se vea, si llegas y pides ayuda y hablas con un profesional, te va a ayudar y a lo mejor te va a cambiar tu chip para que te encauces.
Y no es mejor.
Exacto. Es. Entonces, como dicen, no estás deprimido, estás distraído. No estás, a lo mejor te está faltando hacerte consciente de todas las bendiciones, pero no las ves.
Así es.
Dicen, cuando agradeces lo que tienes, la vida te manda más cosas para agradecer.
Sí.
Cuando te quejas de lo que no tienes, también la vida te va a mandar cosas para seguirte quejando.
Sí, entonces, para que tómele, para que siga. Ándale,
quiere quejarse, mismo. Ahí le va más.
Como la mamá te decía, quiere llorar, pues.
Pues llore, chingo, un chanclazo, cállense los hijos, órale. Entonces, yo he aprendido a mejor ver lo que tengo y no darle fuerza a lo que no tengo. Mejor ver lo que. Y ya, tarde o temprano llegará. Y si no llega, es porque en ese momento no estamos preparados para tenerlo y va a llegar en su momento, pero claro. Por lo pronto es como ser muy consciente de todas las bendiciones que tienes y por eso te digo yo hoy por hoy, valoro que esté ahorita de gira en Estados Unidos.
Valoras estar conmigo.
Valoro estar
por favor, menciónalo.
El podcast número uno.
¡Ay, favor!
Valoro estoy a una semana, estoy por estrenar una película en México, estoy por estrenar una serie en VIX justo el próximo año que se llama Carnada, que nos la piedra próximamente con VIX. No, pero la verdad es que valoro todo lo que me ha sucedido.
Es que ya cuando ves tus metas realizadas es otra cosa. Oye, te quería preguntar ahorita, Ross, que platicabas con tu psicóloga de tus niños, de todo, y del amor.
Del amor.
Y del al amor, mi vida. Oye, tú, tu mujer, estuvo ahí en la onda en la chamba. ¿Recomiendas a las personas que van a trabajar que se enamoren en la chamba?
Que se enamoren donde sea, pero que se enamoren.
El amor
va a hacer este mundo mejor, la verdad. Se oye muy romántico, pero la verdad. O sea, el amor es la vida. All you need is love. Sí, totalmente. Entonces, que se enamoren donde sea. Pero también yo aprendí una cosa. Yo llevaba muchos años sin pareja.
Sí,
que hasta que la esposa. Vi. Sí.
¿Cómo fue?
Un consejo no pedido. No lo busques, va a llegar.
Sí.
El amor te va a sorprender en donde menos te lo esperas. Entre más lo busques, como todo, como el éxito, quiero tener éxito. También, entre más desesperado, entre más lo persigas, es como una mariposa, la quieres perseguir y se te va a ir.
Sí.
Te pones en calma, en paz, y va a llegar ahí. Y se va a poner y la vas a acariciar y la vas a ver y la vas a apapachar. Es igual en el amor, en el éxito. Entonces, yo venía buscándolo, ¿no?
Sí.
Y empezando, y relaciones que no eran por querer no estar solo. Ahora sí que, como decimos, haciendo compras de pánico, ¿verdad? Así de, un día antes de Navidad, ¿a quién le regalo? No, güey. En el amor no puedes hacer compras de pánico, ¿verdad? Tienes que llevártela con calma. Primero estar bien tú.
Claro.
Porque nadie va a llenar lo que no llenas tú solito. O sea,
así es.
Y así te vas a relacionar más sanamente y no vas a agarrar a alguien igual de enfermito que tú. Que eso me pasó, ¿no? Sí. Que agarrabas y alguien igual que trae todos sus golpes, igual que tú, y ahí van por la vida. Y dices, no, esa no es la forma, hay que relacionar, hacer relaciones sanas. Entonces,
¿cómo llegaste?
¿Cómo llegué?
Porque tú estás en el medio, hay muchas mujeres guapísimas, hay hombres guapísimos. Sí. Y de repente está en tu show.
Totalmente.
Ahí, esa mujer espectacular.
Mi esposa la conocí en un evento. Yo iba como modelo.
Sí.
Y me encantó y le pedí su teléfono y me lo dio y todo.
¿Cómo te acercaste? Le dije una frase.
Yo venía vestido del Vito.
Es como que más.
Entonces el Vito sí me ayudó. Yo contrariando, ay, estás bien bonita.
¿Lo dijiste?
Sí, estás bien bonita. No, yo sé que te quieres tomar una foto conmigo, tómatela, ándale, para que no te quedes con el antojo, para que no te va a salir un granito en la lengua del antojo. Y entonces me tomé la foto con ella. Esa fue la primera foto que me tomé cuando yo la conocí. Entonces, vestido el Vito, pues te ayuda más, ¿no?
Claro.
Te da más lo que viene siendo la seguridad. Me tomé la foto y le empecé a mensajear y de repente veo que la empiezo a seguir en Instagram y veo que tiene novio.
Uy.
Y no me ardí, pero sí le di un follow.
¡Ah!
Sí, dije, ¿para qué la sigo? Si ya hay alguien que la sigue. Yo dije, porque sí me gustaba, ¿no? Sí me gustaba, como para mamá de mis hijos, y, sí, y se me hizo.
Bueno, lo que no se propone pasa,
sí,
¿eh?
Sí, total, de que, y sí la dejé de seguir.
¿Es en serio?
Te lo juro por Dios, ella nunca me dejó de seguir.
Sí.
Entonces, bueno, ya yo la dejé de seguir. Y luego, de repente, me la vuelvo a encontrar en otro evento. Sí. Pero ya no iba vestido del Víctor. Eran unos premios TV y novelas. Yo iba como conductor y hacía sketches.
Sí.
Y hice un sketch donde iba yo vestido de trofeo. Era yo un trofeo. Y traía un mayón dorado, todo pegado.
Así te lo encontré.
La segunda vez, y yo así de... Ahora, cuando me vi el mayón pegado, yo creo que ella dijo, no lo puedo dejar ir. Y entonces le escribí un día, yo estaba en Acapulco, y le digo, estoy en Acapulco, tú, ay, yo estoy aquí en Brasil, que no sé qué. Ah, ¿qué? Porque ella es brasileña.
Oye, hay niveles, ¿no? Sí. ¿Dónde estás? ¿En Acapulco?
Yo estoy en La Quebrada, y tú, yo estoy... Río de Janeiro.
En Caleta, Caletilla.
Yo con mi tanga de leopardo en Acapulco, y ella en Río de Janeiro. Pasó tiempo, y de repente un día... Memo del Bosque, que paz descanse, productor de sí. 100 Mexicanos, me dice, oye, la chica que va a hacer las menciones comerciales, quiero que la conozcas en una temporada que yo no quería hacer, fíjate, sí. Como una decisión te puede cambiar la vida. ¿Sí? En 2019, hace 6 años, hicimos la última temporada de 100 Mexicanos. Yo dije, bueno, pues la última para cerrar. Yo no la quería hacer porque yo dije, ya hice mucho, ya llevaba 9 años haciendo el programa.
Sí.
Entonces dije, no, pues ya cerré el ciclo. Yo soy una persona que me gusta mucho siempre lo que viene.
Sí, claro.
Cerrar ciclos y ver qué sigue. Entonces dije, bueno, la última, para cerrar. Y entonces me dice, te voy a presentar a la chica con la que va a dar las menciones comerciales. Tuc, tuc, tuc. Le tocamos al camerino, sale Tuani.
Pregunta, ¿cómo ibas vestida esa vez?
Ay, ya normal.
¡Se logró!
¿Ya? Pues sí, primero del beat, luego de acá, o sea, aquí no. Y entonces ya normal. Y hola, Tuani, ¿cómo estás? Yo, wow, qué sorpresa, ¿cómo estás? Bien, que no sé qué. Yo dije, Tuani, otra vez, ¿sabes? La tercera vez que me la encuentro.
La tercera la vencida.
Yo ya acababa de terminar, bueno, tenía unos meses de haber terminado una relación. Ella estaba terminando una relación.
Sí, y tú, yes.
Y empezamos a salir. Y yo bromeaba. Yo bromeaba en el programa con el Víctor. Ah, sí. Tuani, ¿qué? Si tú y yo tenemos un hijo, imagínate, sería Tuanito, ¿no? O sea, de Tuani, ¿no?
Sí, sí, claro. Entiendo. Claro, entiendo perfectamente bien.
Entonces, ¿qué? ¿No te gustaría tener un hijo tan guapo como yo? Ve, que no sé qué. ¿Qué tal que...? Y bromeaba yo en el programa.
Entre broma y broma.
Imagínense yo casándome aquí con la Tuani. A ver, orquesta, tóquenme, aceptas a la Tuani, que no sé qué, no sé cuánto. Cortea. Un año después, empezamos ya casados y ahora corte A después de 7 años, 2 hijos, Emily de casi 6,
sí.
Mateo de casi 3 y felizmente 7 años que llevamos de feliz matrimonio y yo.
Un matrimonio de 7 años, todavía se siente con emoción, con sí. gusto, con pasión, con todo.
Aparte hoy en día vale doble, ¿eh? Hoy en día que ya no dura ni un año.
Así es.
Sí, sí, sí. Entonces,
¿sí crees que todavía ese sentimiento de amor y todo continúa igual que a los 7 años?
Obviamente, el amor se transforma. Obviamente, sí. Al principio, pues, es el enamoramiento, ¿no?
Sí.
Que todo el mundo dice, ay, sí, porque todos pasamos por ahí. Pero el amor real ya viene después. Sí. Ya es cuando, si te quedas y permaneces y perduras, es no nada más, ahora sí que en las buenas. También voy a conocer tu lado B, ¿no? ¿No? El lado bonito, pues todos somos amorosos, todos somos claro. lindos, no tenemos ningún tipo de defectos, pero el chiste es que ya no nada más enamorarte de sus virtudes, sino también cuando conoces la parte, ¿no? Los defectos.
¿Cuál es su parte bestia?
No, pues todos, ¿no? Yo creo que todos, el día a día, o sea, a veces de repente... cómo cambian las cosas, el embarazo, sí. Las hormonas, todo va cambiando y igual uno.
¿Y cuál es tu lado bestia? Ay, ahorita voy a decir, ay, yo en la cama.
No, no te lo quería decir.
Yo soy el trofeo, acuérdate.
Te adelantaste, ¿viste?
Es que no. Por eso te va bien. Yo creo que Dios te bendice, yo creo que Dios bendice a las personas que son trabajadoras, que hacen las cosas con amor, que son luchonas. Y te manda todo esto para que tú lo trabajes y tengas tanto
éxito. Sí, porque fíjate que justo un año antes de que empezara con ella, yo estaba en un hospital. Estaba muy, muy grave porque me operaron y se complicó la cirugía. Y yo me acuerdo que una noche yo le dije a Dios, si es mi momento para irme, ya, no aquí estoy, ya te lo juro, así de mal estaba.
No manches.
Llevaba dos semanas en terapia intensiva.
¿Qué tenías?
Una cirugía de una malla que me pusieron de una hernia umbilical, que se me pegó al intestino y al despegarla me dio peritonitis, se perforó el intestino.
Jesús.
Entonces estuve dos semanas muy mal en terapia intensiva. Y yo ahí hubo una noche y yo ya no podía, ya estaba, no podía dormir porque me daba miedo que si dormía ya no despertara.
Sí.
Y me acuerdo que dije, Dios, ya, ya llegó el momento. O sea, yo aquí estoy contigo. Si es mi momento, solo tú lo sabes, pero yo quiero vivir. Yo quiero casarme otra vez. Yo quiero tener una niña.
Sí.
Yo quiero tener más, o sea, quiero volver a ser una familia. Quiero ver a mi hijo mayor crecer. Y cuidado con lo que pides porque se te puede hacer realidad. Y un año después la conocí y esto fue en 2018. 8 años después estamos felizmente casados con 2 hijos.
No, yo llorando.
Entonces la vida es bonita, Dios es grande y simplemente hay que estar ahí en el lugar tranquilo. Obviamente dejar, soltar. Creo que mi aprendizaje cuando estuve ahí en el hospital fue: uno no tiene el control de muchas cosas en la vida, solamente, de hecho, de nada, o sea, allá arriba lo tienen. Más bien, muchas veces no podemos cambiar lo que te sucede, pero sí podemos cambiar la actitud con la que lo afrontamos. Entonces, eso es lo que ahora hago. Lo único que puede cambiar en mí es cómo lo tomo, eso sí está en mí, lo cambio, y lo que no pueda cambiar, lo asumo y lo acepto. Y vámonos para adelante.
Yo con actitud tomo super top la gira que se viene.
¡Sí, señor!
Yo estoy bien emocionada porque yo quiero ir y vas a estar por todos los United. Y yo amo que un mexicano la rompa en México y la rompa en Estados Unidos. Gracias. Eso es todo para toda la raza que estamos aquí. ¿Qué vamos a ver? Ya. ¿Cómo te va a hacer? ¿Cuándo te vamos a ver?
Bueno, cuéntame. Ya, o sea, ya empezamos 4 y 5 de septiembre, 4 en Seattle, 5 en Portland, y luego nos vamos la próxima semana. Estaremos en Nueva York el 10 de septiembre.
Nueva York.
Nueva York, Chicago el 11, y de ahí me voy Riverside, me voy Fresno, me voy Vegas. Voy a estar en Miami, por primera vez voy a estar en Florida el 23 y 24 de noviembre, de octubre, estaremos en Miami y en Orlando, y voy a Dallas, Texas. Ay,
¡va a Dallas! ¡Adrián, va a Dallas!
¡Voy a Dallas! Estamos en Dallas el 7 de noviembre.
Sí, que
7 de noviembre en Dallas. Entonces, bueno, voy a estar en todos, norte, sur, este, oeste. Y cierro la gira en Los Ángeles, California. En el YouTube Theater. Ahí nomás. Yeah. Entonces, la verdad es que regreso después de 10 años a hacer una gira solo con mis personajes, porque venía haciendo giras en mancuerna, ¿no? Hice mancuernas con Omar, con Omar Chaparro, Consuelo, Adal. Pero
ahora, grande de la comedia. Después de ustedes, ya no ha habido, o sea, no es mala onda, pero ya no hay comediantes a ese nivel como ustedes, que eran icónicos los personajes, que a la fecha los sigues viendo y te mueres de risa. O sea, es impresionante el legado que han dejado.
Gracias, gracias, de verdad. Sí, son muchos años, 35 años, imagínate. La verdad es que sí, son muchos años. Por eso esta gira es como una fiesta, como un reencuentro, como lo hacen los grupos, nomás que yo con mis personajes, para celebrar la vida y celebrar, hacer reír a toda la comunidad latina que vaya a esta gira, que los invito, la verdad es que está muy divertida.
Y no se lo pueden perder, porque aparte ya hablé con Adrián antes de que empezara este show, y digo que nos va a regalar boletos, así que síganos en redes sociales, no se lo pierdan. Adrián es un 10 de 10 en todo lo que hace, tiene películas en VIX, tiene programas nuevos, todo lo que se viene, todas sus redes, yo lo sigo donde sea. I follow you.
Gracias.
Por favor, ayúdanos a despedirte como el Víctor antes de que cierre esta.
Amigos del Chal, miren, a toda la gente chismosas, así como tú comprenderás, mi querida Paula, que nos estén viendo en estos momentos, sí, ahorita no, me están escuchando, no me están viendo, básicamente, pero no se pierdan el top one, o sea, el podcast number one in the United States, in Mexico, y even in the world, el Chal, sí, señor.
El mejor comediante que tiene México, Adrián Uribe. Cada semana me siento, prendo el micrófono y lo doy absolutamente todo. No te pierdas el Chal con Pausazo, primero en VIX.